Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Un gozo estar aquí y más desde la tranquilidad. Estamos pasando por aquí cerca unos días de vacaciones, porque ya a partir de la semana que viene empezamos las campañas, los campamentos. Sí, ya los niños terminaron los colegios y ahora viene esa etapa del verano que por un lado es tranquila, pero por otro lado hay que aprovecharlo. Amén. Hay mucha gente en la calle y hay que compartir, ¿verdad? También los niños, los adolescentes esperan sus campamentos, ¿sí? Y viene un tiempo de trabajo, así que llevábamos tiempo por asuntos familiares que no podíamos tomar unos días y ha sido una bendición. Dios nos está regalando una semana. Es más, veníamos hasta el viernes, queríamos pasar por aquí el viernes porque quería hablar con vuestro pastor, que nos dirigiera más o menos cómo quiere enfocar el tema del retiro, que para nosotros es una responsabilidad, es una alegría que se acuerden de nosotros, pero es una responsabilidad, ¿verdad? Pero en Ribeira, un matrimonio de mi congregación tenía que dar ahí unas conferencias y fuimos a verlo porque estábamos por allí cerca y nos dijeron, pero vosotros que vais a volver el domingo ni nada, tomaros ya la semana, hombre, que no seas tan, ¿verdad? Y yo, bueno, pues te tomamos la palabra, ¿eh? Así que vamos a estar esta semanita que nos está viniendo estupendamente, ¿sí? Vengo con mi mujer, la mujer más bonita del planeta Tierra. Amén, por lo menos para mí, ¿sí? Por la cuenta que me trae, Gloria a Dios, ¿sí? Le doy gracias a Dios por mi compañera, ¿sí? Y estamos sirviendo en Vigo, para aquellos que no nos conocen, en una iglesia que está en la calle Vázquez Varela, una iglesia que pastoreaba, para mí, uno de esos héroes anónimos de la fe. Se llama Roberto Gaitía, ya es muy mayorcito, ya tiene 83 años, 84, ¿sí? Pero es un hombre que ha sembrado su vida aquí en esta bendita tierra desde los 32 años que llegó, ¿sí? Y él me enseñó la pasión por la obra, por las almas, amén, entre otras muchas cosas. Estamos sustituyéndole a él. No es fácil, ¿verdad?, sustituir, pues la gente se acomoda, pero Dios habló a nuestro corazón y nos vinimos para acá. Estábamos en Madrid, donde hemos estado 14 años pastoreando, levantando ahí una congregación que nos costó la misma vida dejarla, ¿eh? Porque había niños, niñas con 2, 3 años que cuando ya nos veníamos tenían 17, 18, los habías presentado, los habías bautizado y había unas relaciones de cariño muy grandes, pero Dios es Dios, Él es el dueño de su obra, ¿sí? Y al principio, pues claro, todo cambio cuesta, pero dice la palabra que fiel es el que llama, el cual también hará. Amén. Así que yo no sé si de aquí hay alguien que Dios te está diciendo algo en un aspecto de tu vida. Si Dios te lo está diciendo, obedece y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Amén. De manera linda. Si hay algo que le agrada a Dios, es la obediencia. Una vez aprendí que la verdadera adoración, que muchas veces la confundimos con cantar tranquilamente, eso es alabanza, ¿eh? Alabanza más movida, alabanza más lenta, más tranquila, con otro ritmo. La verdadera adoración es la obediencia radical. Esa es la adoración, ¿sí? El servicio. Amén. Muy bien. No quiero llevarme mucho tiempo, con permiso. Voy a beber un poquito porque hoy hace calor. El otro día me ocurrió con el que fue mi pastor, José María Baena, ahí en Sevilla, que llegó de Santiago, llegó a Vigo a darnos las clases, porque él no estaba en el Instituto Bíblico que tenemos allí, la extensión que tenemos allí, y era uno de estos días de calor, de estos días anteriores, no estos de lluvia, sino hace un par de semanas de estos días de calor, o el mes pasado. Y me acuerdo que cuando voy a la estación de Vigo a saludarlo, me mira y me dice, ojú, qué calor. Y digo, que un sevillano me diga aquí en Galicia, ojú, qué calor. Es que resulta que salió de Sevilla con agua. Y aquí un calor increíble. Digo, las cosas están cambiando, ¿no? Nunca me había pasado eso. Un sevillano diciéndome en Galicia, ojú, qué calor. Pues así fue, ¿eh? ¿Sí? Y hoy sí, hoy ha pegado. ¿Sí? Gloria a Dios. Hemos estado conociendo esta parte que es Ribeira y toda esa parte, la costa da Morte, ¿no? Qué hermoso es Galicia, qué hermoso es Galicia. Es increíble. ¿Sí? Hemos disfrutado viendo todo eso. Muy bien. Hay una de las inquietudes que uno como pastor y como creyente, porque antes que el ministerio está tu persona, como creyente, antes de pastor soy creyente, pero como pastor me inquieta dentro de la iglesia, es un tema que tiene que ver de una forma que se debe de dar de una manera natural, en todos nosotros, como se da, natural digo, en el aspecto espiritual, como se da en la vida natural, y es el crecimiento, ¿verdad? Nosotros vamos pasando distintas etapas en lo natural. Nacemos como bebé, niños, de niños a adolescentes, adolescentes a jóvenes, ¿verdad? Adultos, ¿sí? Y luego, pues ya la tercera etapa, la tercera edad, o anciano. Y eso es de una forma natural. Y así debe de ser, o así debería de ser, en nuestra vida cristiana. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo con ello? Sin embargo, déjame decirte que la palabra de Dios nos enseña de que no es así. Pablo allí en Corintio, Pablo allí en Efesio, el autor de Hebreos, como hoy vamos a ver, Pedro, tienen que estar exhortando y de alguna manera llamando la atención a creyentes que deberían ya de dar un fruto y tener ya una estatura espiritual y todavía están como al principio. ¿Esto ocurre ahora? Sigue ocurriendo ahora. Amén. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Ven conmigo, por favor, al libro de Hebreos. La carta a los Hebreos, que para algunos la escribe Pablo, capítulo 5, para otro dice que fue Apolos, discípulos, seguidores, no se sabe ciertamente quién fue su autor, ¿sí? Hay distintas teorías sobre la autoría de la carta. Y en el capítulo 5 y en el verso 11 dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios o de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a volver a leerlo, pero con otra versión, Nueva Versión Internacional. Y dice, tenemos mucho que decir acerca de este tema. Está hablando del sacerdocio de Cristo. Pero resulta difícil explicar porque os habéis vuelto tardos para aprender. En verdad, aunque por el tiempo que lleváis aprendiendo ya deberíais ser maestros, necesitáis aún que alguien os enseñe las verdades más elementales de la palabra de Dios una vez más. Os habéis vuelto como quien necesita tomar leche porque es incapaz de digerir alimento sólido. Y todo el que se mantiene de leche, al ser un bebé, no tiene experiencia para discernir la enseñanza o la doctrina verdadera del Evangelio. En cambio, el alimento sólido es apropiado para personas maduras, quienes por la práctica constante tienen sus facultades ejercitadas para discernir el bien y el mal. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a pedir la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por la reunión de tus santos, por la congregación aquí reunida, Señor, de Santiago, bendito Dios. Gracias porque has obrado en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, pudiendo estar en muchos otros lugares, Señor. Estamos aquí, Señor, porque tú has impuesto necesidad en nosotros. Te presentamos la exposición de esta palabra y te rogamos que el mensaje que hoy tú quieres darnos a cada uno de nosotros, tú lo puedas impartir por tu Espíritu. Por eso te rogamos que quites todo obstáculo, exterior, pero también interior. Señor, las cargas de la semana, los asuntos, los problemas, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, bendito Dios. Y te pedimos que abras nuestro entendimiento y tu palabra halle cabida hoy aquí, en medio de tu pueblo, para que tú puedas seguir edificando nuestras vidas, bendito Dios, y sirviéndote y agradándote con ellas. Y Señor, ordena mis pensamientos, que yo no sea un obstáculo, sino pueda ser verdaderamente un colaborador tuyo. Gracias por todo. Háblanos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La carta de los Hebreos, por introducir, por dar una mínima pincelada, el autor de Hebreo está escribiendo a una comunidad de judíos, judíos convertidos. Judíos que por distintas razones, muchos se estaban volviendo atrás, a las tradiciones, a las normas, a los ritos. Y en la carta de los Hebreos, uno de los temas principales es hacerle ver a esta congregación que Jesucristo es mucho mejor que los ángeles, que Moisés, que los ritos, que los hombres como sacerdotes. Por aquí está hablando de Jesucristo como el verdadero sacerdote, aquel, ¿verdad?, que intercede ahora por nosotros. Y está aquí hablando, de alguna manera, en el capítulo 5, de Jesús como el sumo sacerdote. Ustedes, yo sé que lo saben, pero recordar que el sumo sacerdote era aquella persona descendiente de Aarón, sacerdocio real, que una vez al año entraba en lo que se llama el lugar santísimo. El templo tenía el atrio, tenía el lugar santo, todo tenía simbolismo donde en Cristo luego iba a tener, ser una realidad. Y luego estaba por una cortina muy gorda, lo que era el lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio, simbolizando la presencia de Dios, donde una vez al año entraba ese sumo sacerdote para hacer expiación por los pecados del pueblo. Amén. Y aquí, en ese contexto, lo que el autor de Hebreos está diciendo, que tenemos alguien que es mucho mejor que cualquier persona, pero que a la vez te entiende perfectamente, porque como hombre que se hizo, conoce de todas tus limitaciones porque las padeció en sí mismo. Sin pecado, pero él sabe lo que es soledad, lo que es tristeza, lo que es tentación. Él lo sufrió. La diferencia a ti y a mí es que él no pecó. Amén. Y eso le convierte por la obra preciosa, está diciendo que podemos acercarnos a la misma presencia de Dios. No ya una vez al año, sino por los méritos que él gana en la cruz del Calvario, por ti y por mí, nosotros podemos entrar a la misma presencia de Dios. ¡Aleluya! Podemos acercarnos diariamente a su misma presencia. No tenemos que pedir audiencia. No tenemos que hacer ya ritos, liturgia. No tenemos que subir descalzo a ningún monte. No porque tú y yo seamos o hayamos hecho algo para merecerlo, sino porque ese sacrificio es tan perfecto y sus méritos son tan valiosos que no solo podemos entrar, sino que la palabra en el capítulo 4 de Hebreos va terminando diciendo que nos acerquemos con confianza al mismo trono de la gracia, a recibir la gracia y el socorro oportuno para cada situación de nuestra vida. ¡Aleluya! ¡Qué bueno que me puedo acercar diariamente a su presencia! Y eso es lo que está diciendo, porque además Jesús no se quedó ahí. Jesús ahora está intercediendo por ti y por mí delante de Dios. Pero resulta que aquí había un problema. Que aquí se estaba dando una situación. Que todo lo que había hecho Jesucristo, todo lo que le quería explicar, ¿verdad? Todo lo que le quería enseñar, ese conocimiento que quería que ellos fuesen llegando, resulta que te dice en el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero me es difícil explicarlo porque os habéis hecho tardos para oír, para escuchar, para entender. Para el judío, oír y obedecer iba muy junto. Amén. Oír y obedecer iba muy junto. Le estaba diciendo que de Jesucristo tenía mucho que explicarle, pero que la actitud que tenían había, como dicen algunas traducciones más o menos liberales, o haciendo paráfrasis de este texto, muchas veces la palabra por un oído os entra y por otro oído os sale. Pero esto es allí, ¿verdad? Esto pasaba en aquella congregación. Hoy no nos pasa. Yo no sé por qué nos estás explicando esto, Miguel. Si esto ya no pasa. Y déjame decirte una cosa. La palabra de Dios está llena de alusiones a que tú y yo crezcamos. Pablo dice allí a la iglesia amada de Filipo, a los filipenses: estoy persuadido de esto, el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios no quiere que te quedes en ese día que tú recibiste a Jesús, que Él perdonó y recibiste y se llevó la culpa y entró esa esperanza y entró ese gozo y entendiste que Dios era real. No, Dios quiere mucho más. Bueno, el mismo Jesús lo dijo allí en el Sermón del Monte, o lo que se ha llamado el Sermón del Monte. Sé pues perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ahí la palabra perfecto no es como nosotros, la connotación que nosotros podemos entender en esta sociedad. Ahí la palabra perfecto es ser maduros. Ir buscando estar completos. Porque en Cristo hay mucho más. La palabra de Dios es rica, es abundante. Pero en esa congregación, ya la palabra de Dios de alguna manera resbalaba. Y comienza en esta porción el autor de Hebreo diciendo: tengo mucho que explicaros de la persona de Jesucristo. Necesitaríais saber mucho más de la grandeza, de los beneficios, de la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. Pero no puedo. Y luego, en los siguientes versos, está dando las razones. En primer lugar, le dice el problema que tiene, la situación en la que se encuentra. Pero luego, en los versos 12 y 13, le dice el porqué. Y lo primero que le dice en el verso de eso es porque, debiendo ya, perdón, debiendo ser ya maestros después del tiempo que lleva, o sea, lleva ya tanto tiempo convertido que tenéis ya edad para ser maestros, o sea, para enseñar a otros. Mira, hay un mandato, que ese mandato es incuestionable, sencillo, pero inexcusable, de parte del Señor Jesucristo a sus seguidores. Id y haced discípulos. ¡Punto! No hay que romperse la cabeza. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y eso no significa que ahora cojas una mochila y te vayas a Afganistán. Y predicar la buena nueva a todo el mundo. ¿Cuál es tu mundo? ¿Dónde vives? Como decía aquel, ¿no? Decía mi pastor hace muchos años, que dice que un hermano diciendo: Abisinia, Abisinia, el Señor me ha llamado a Abisinia. Y el pastor le dijo: no, Abisinia no, tú has escuchado mal, a tu vecina que la tienes ahí enfrente y no le hablas de Cristo. ¿Y te quieres ir a dónde? ¿A dónde te quieres ir? Y ahí le está diciendo: mira, ya tenéis tiempo para que tú puedas coger una persona, coger carga con un nuevo creyente y enseñarle. Decirle al pastor: ¿qué puedo hacer, pastor? ¿Dónde puedo ser útil? Que tú ya la primeras, ¿verdad?, los discipulados, los ABC, etcétera, etcétera, tú ya lo hayas puesto en práctica, tú ya lo vivas. Tú seas esa carta abierta y tú puedas enseñar a otros. Pero lo que le pasaba a esta gente es que, teniendo edad para eso, no habían obedecido. Y todavía dice la palabra que tenían necesidad de que otra vez aprender las verdades primeras. ¿Ocurre eso aquí? No. Quizás en mi congregación. Yo no sé si tú has visto unas películas de estas de humor. Unos sketches que hay en algunas películas de humor. Sobre todo en películas como, por ejemplo, en Eddie Murphy y esta gente, ¿no? Estos cómicos, donde se pone una escena donde se ve un bebé. Por una situación, por una de las escenas de la película, se ve un bebé que cuando ve el bebé, ves el bebé con el chupe, pero es la cara de él, de Eddie Murphy, como si fuera un bebé. ¿Has visto alguna película de esa? ¿Sí, verdad? Qué triste que hay cristianos así, que tienen la cara ya de 50 años, pero son bebés espirituales. Digo: Quillo, pero si ya tiene barba, ya tiene de esto, ya tiene cana todavía. Yo me acuerdo una vez, cuando estábamos en el centro. Y claro, a los chavales le enseñábamos, ¿verdad? Oye, mira, esto, cuidado con lo que hablas. Aquí ya no, eso ahí fuera. Aquí ya tú tienes que venir ya a cambiar. Tú ya has recibido a Cristo. Esa manera de hablar la dejas. Y aquí esto no, en fin, enseñándole. Y resulta que un hermano que ya llevaba años nos da un trabajo en una finca, un campo que él tenía, para ir a desbrozar y demás. y me viene, andamos a dos, y me viene uno, y era el responsable de la casa, y me dicen, Sebi, a mí me llamaban Sevilla, Sebi, vaya tela ese hermano, ¿no? Y digo, ¿qué ha pasado? Pues el hermano estaba tra-tra y yo no sé qué le había pasado. Pumba, y suelta una por aquí. Y claro, los dos chavales hacen así. Y dice, bueno, habré escuchado mal. Pero otra vez sigue trabajando y otra vez se pincha o lo que sea y otra vez tararí por aquí. Me no sé qué, me no sé cuánto. Y claro, ya los chavales diciendo, pero si este hombre lleva muchos años en la iglesia. ¿Cómo es que suelta esas palabras? Porque todavía está en unos primeros rudimentos. Y déjame decirte que cuando estamos aquí, los domingos en el culto, estamos todos preciosos, todos cantamos, aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga. Y das unos abrazos, pero cuando viene un poquito la prueba, cuando la presión hace un poquito, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Cómo reaccionamos? Y déjame decirte que muchas veces nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de ser y de vivir, no refleja lo que la palabra de Dios dice que debemos de reflejar. La palabra de Dios dice que somos cartas abiertas, que la gente lee, la gente mira, la gente escucha. Y déjame decirte que como te equivoques, te dice, ah, pero tú no eras cristiano, ¿o no? Eso es lo que estaba pasando aquí en esta congregación. Tenían edad para ser maestros de otros, para conducir a otros que estaban llegando a los pies de Cristo, conducirlos en esos primer tiempos, ser ayuda para los pastores, para los obreros de la iglesia, y decir, no, pastor, con esta persona yo cojo la carga, yo lo llamo, yo lo cuido, yo lo miro, yo oro por él, yo lo enseño, aquí estoy yo, cuente conmigo. Y sin embargo, todavía estamos exigiendo. Y llevamos 20, 30, 40 años exigiendo. Cuando el apóstol Pablo dice que Jesucristo dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Y no te estoy hablando ya solo de dinero, que también. Dar de tu vida, de tu tiempo, tomar la carga de otros que están llegando o que están comenzando. Y muchos tenemos edad, sin embargo, tenemos que volver otra vez a los principios. O porque no le echamos cuenta a la palabra, o porque no le damos prioridad a conocer la palabra, a tener, ¿verdad?, conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y llevar lo que Él nos está enseñando a nuestro diario vivir, nuestro testimonio diario. Eso es lo que le está diciendo en estos versos. Y todo aquel que participa de la leche, o sea, que ya teniendo edad para enseñar a otros, para comer alimento sólido, para verdades que van más allá de lo que es la conversión, el ABC, etcétera, etcétera, todavía tienes que estar como si tomar la leche. Ustedes han escuchado y así se lo habrán enseñado que la palabra muchas veces, ¿verdad?, se le asemeja al alimento, es nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Al principio es la leche, porque somos niños, llegamos a los pies de Cristo y como leche recibimos, pero luego vamos tomando y vamos aprendiendo y vamos en los discipulados, creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Amén. Sin embargo, habían tenido una actitud de que no, estaban volviendo atrás y estaban siendo, a los ojos de Dios, niños espirituales. Pero niños no como Dios quiere, en la actitud, en la inocencia, en ese desear saber algo más, ¿verdad? Ser niños en la malicia, decía Pablo. Sino niños que no quieren crecer. Lo que es el famoso complejo de Peter Pan. Aquel siempre quiso ser un niño. Y el niño es una etapa en la vida. Y el adolescente es una etapa en la vida. Yo, con perdón, no quiero faltar a ninguna hermana con lo que voy a decir. Pero hay veces que veo mujeres de 50 y 60 años vestidas diciendo, ¿pero de qué vas? ¿De chavalita de 20? Y no lo veo. Lo veo como un poquito, perdónenme si estoy ofendiendo a alguien, lo veo como un poquito grotesco. No se trata de vestir ahora, no. Sé una persona de tu tiempo en todo, claro que sí. Pero poniéndose una serie de cosas, una minifalda, unas historias. Tiene ya 60 años, hija. De mi vida y de mi corazón. ¿Dónde vas así? Como si tuvieras 18 años. Suena un poquito grotesco, ¿verdad? Pero déjame decirte que es verdad. Que yo más de una y más de dos la veo. La comento con Marjorie. Digo, vaya tela. Eso es lo que estaba pasando. Debiendo ser maestros, debiendo tomar alimento, debiendo poner en práctica, debiendo ser personas de testimonio que guíen a otro en una vida cristiana saludable, sana, fuerte. Todavía estáis. Y ahora, por último, el autor de Hebreos nos habla de lo que es, o nos da unos rasgos de lo que es una verdadera actitud de madurez. Y dice en el último verso que hemos leído, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, el verdadero conocimiento, el conocimiento que no se ha quedado en el perdón de pecados. Perdóname el inciso, el apóstol Juan en la primera carta de Juan le dice en el capítulo 2, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Luego dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ya hay un escalón más allá. Ya te has dado cuenta de que esto es una realidad espiritual. Vas tomando conciencia, vas tomando la autoridad que la palabra de Dios te da y vas venciendo en el nombre de Jesús. Y luego dice, y os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ya hay un conocimiento íntimo. Ya hay un trato de tiempo. Son esos padres, y cuando digo padres, digo madres en la iglesia, ¿verdad? Que son bendición para el cuerpo. Son los que están constantemente dando de su vida, de su tiempo, de su servicio, de su amor, de su cariño, por el bien de la obra. Aquellos que no se quejan, sino que siguen adelante, que incluso callan teniendo razón o tantas cosas para que la obra siga adelante. Hay un crecimiento. Y aquí te está diciendo que lo que es el alimento sólido, lo que es el conocer a Jesucristo más allá de lo que es sin perdonó, murió por mí, entendí lo que era el perdón de mis pecados, pero mucho más allá. La palabra de Dios es hermosa. Crecer en Cristo es hermoso. Cuando tú te zambulles en la palabra de Dios, todos los días te puede hablar cosas hermosas. Dice, el alimento sólido es para ellos. Y mira la cualidad que le da a aquellos que son maduros en el Evangelio. Dice, para los que tienen los sentidos ejercitados, hemos leído en la nueva versión internacional. En cambio, el alimento sólido es apropiado para personas maduras quienes por la práctica constante de sus facultades, aquellos que se ejercitan, como decía Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad, ejercítate en la vida diaria. Tú sabes que la vida cristiana la tienes que poner en práctica, la tenemos que poner en práctica día a día. ¿De qué me vale aquí darte un estudio del perdón si luego yo no sé perdonar? ¿De qué me vale darte un estudio de la humildad si luego no te sé pedir perdón y decirte me equivoqué, discúlpame, metí la pata? ¿De qué me vale darte un estudio del amor si no te sé soportar tal como eres y aguantarte cuando tienes un día malo? Y aguantarte diciendo, no, este lo tengo que aguantar, no. Soportarte como dice la palabra. No, es mi hermano, lo está pasando mal, pero es mi hermano. Y aunque te haya contestado así, oye, ¿cómo estás? Oye, perdona que el otro día, ¿no pasa nada? Y si pasa, lo saludamos, hombre, pero tiramos para adelante. En el nombre de Jesús. ¿De qué me vale? ¿O de qué nos vale? Porque déjame decirte que los evangélicos somos muy dados a tirar de versículos por aquí que parecemos metralletas. Pa, porque la palabra pa. Pero la vivimos, la vivo. ¿La vivo? ¿De qué me vale ser un lorito teológico? Que te suelto los versículos de memoria, pero no vivo. La palabra nos hace carne. Carne. En mí. Y dice que hay unos hábitos, hay unas prácticas que tienen aquellos, ¿verdad?, que ejercitan diariamente, aquellos que son maduros o que van caminando y creciendo en la madurez. ¿Cuáles son esas prácticas? Pues mira, no vengo aquí a descubrirte nada nuevo. No vengo aquí a descubrirte nada nuevo, pero sí vengo a recordarte o a recordarnos. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tu vida devocional? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi vida devocional? Es verdad que hay etapas. Es verdad que muchas veces la vida cristiana tiene etapas y hay veces que se está un poco espeso. Hay veces que vienen situaciones, que vienen golpes. Hay veces que estamos más apáticos, pero normalmente, ¿cómo está mi vida de oración? Y no te estoy diciendo de dar las gracias por los alimentos. Y no te estoy diciendo de por la mañana me pongo de rodillas, Señor, bendícelo, bebé, Señor, bebé, mi trabajo, bebé. No. Mi vida de oración, mi vida de intimidad. Señor, ayúdame. Cuando yo en este día me venga lo que me venga, ayúdame a reaccionar dándote gloria a ti. Que cuando me monte en el coche y el de atrás me haga pi, yo no haga A, sino sepa reaccionar. Que cuando vengan las distintas situaciones, mi vida de oración es solamente mi vida, o estoy orando, estoy intercediendo por aquellos que se pierden. ¿Cómo está mi vida de intimidad? ¿Cómo está mi vida con la palabra de Dios? Me leo el proverbio del día y ya está, ya he leído el proverbio del día, ya he leído el salmo del día y ya he leído. Porque muchas veces leemos como diciendo, no, tengo que leer. Como niño, tómate el café rápido, venga, que nos vamos. No, llevas tiempo, o coges ese tiempo, o coges ese rato donde leo porque quiero enterarme lo que Dios me está diciendo. Lo que Dios quiere hablar. Y si no tengo apetito, Señor, produce en mí el querer y el hacer. Necesito que me hables. ¿Me acerco a Él en mi intimidad para cumplir con Él o porque me deleito en Él? Esto me pregunto yo, ¿eh? a mí. Me autoexamino. ¿Cómo está mi vida de servicio en el cuerpo? Si yo le preguntara al pastor por tu vida, bueno, y el hermano y la hermana tal, ¿qué me diría? Porque es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cómo está tu vida en el cuerpo? ¿Eres una bendición? O perdóname la expresión, eres un dolor de cabeza. Porque hay hermanos que, vale una cosa, vale dos, pero que constantemente entres en la dinámica egoísta de que dame, de que exige, en vez de ser una bendición, aquel que dice, Señor, heme aquí. Y cuando tú le dices al Señor, heme aquí, se lo estás diciendo al cuerpo, porque dice la palabra, que el que dice que ama a Dios, pero no ama al hermano, ¿qué dice la palabra? Mentiroso. ¿Cómo está tu vida de servicio? ¿Dónde empleamos nuestro tiempo? ¿Cómo lo empleamos? ¿Cómo está mi aportación a la obra? ¿Cómo aporto económicamente? No, Dios sabe todas las cosas. Claro que sabe todas las cosas. La cosa es si tú lo sabes. O nos hacemos el... Tu aportación, sí, tu aportación. ¿Cómo está? ¿Cómo están las prácticas diarias de una vida cristiana real? Porque la vida cristiana es real. Dentro del cuerpo, ¿eres una bendición? Hay días y días, hay etapas. Pero tú normalmente, la persona madura, me está diciendo que en su práctica habitual, en su diario vivir, lo que dice Dios lo va poniendo por práctica. Y va aprendiendo, y va avanzando. Pero dice aquí algo muy interesante. Dice que están los sentidos ejercitados, ¿en el qué? En el discernimiento del bien y del mal. Y déjame a ver si te sé explicar esto bien. O sea, que tu vida diaria tiene una comunión íntima. Tu vida diaria con el Señor es tal de que eres sensible, obediente a la voz y a la dirección del Espíritu Santo a tu vida, a mi vida. ¿Amén? ¿Y sabes por qué? Pues yo meditaba en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, es verdad. ¿Qué es lo que dice la oración modelo? Venga tu reino. ¿Y qué dice después? Hágase tu voluntad. ¿Dónde? En mi vida. En la vida, claro, en el mundo. Pero empezando en mi vida. Hágase tu voluntad. Están también ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahí sí te quiero dejar esto. Salvo un porcentaje muy pequeño de situaciones especiales que te pueden venir a la vida, el discernimiento del bien y del mal, el conocer la voluntad de Dios para tu vida es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque en el 95% de tu vida y de mi vida es producto de nuestras decisiones pequeñas y grandes. Pero si tú tienes la práctica de saber escuchar cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida, de lo que debes o no debes de hacer y lo pones por práctica, tus decisiones serán acertadas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para mi vida. Porque Dios es mi padre que me ama. Y no hay un padre, una madre que ame un hijo de verdad que quiera lo malo para él. Y si Dios me corrige, y si Dios usa lo que usa, aunque no lo entienda, yo tengo que tener la confianza de que Dios quiere lo mejor para mí. Y cuando yo tengo, y estoy habituado, y tengo las prácticas en el ejercicio de ese discernimiento, y voy entendiendo lo que Dios quiere y Dios no quiere para mí, lo que es bueno y lo que no es bueno para mí, mis decisiones son acertadas o mis decisiones son desacertadas. ¿Y sabe lo que pasa con las decisiones desacertadas? Contéstatelo tú. Muchas veces, que Dios sabe todas las cosas, no. Dios sabe todas las cosas, pero ahí te has metido tú. Porque además se te dijo que no te metieras. Pero te metiste. Y Dios nos está hablando de que la madurez son aquellas que escuchan, que obedecen y que son sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Y van dando frutos. Frutos agradables delante de Dios. Amén. Vamos a ir dejándole ahí. Pero déjame decirte, y ven conmigo, la primera de Corintios 13, y ahí lo dejamos. Que el Señor quiere que tú crezcas, quiere que yo crezca, que sigamos avanzando. Y no te estoy hablando ya en un conocimiento cada vez mayor de teología. No, la teología está muy bien. Y tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero Dios quiere un conocimiento íntimo con Él. Hombres y mujeres, que Dios pueda usarlos en su diario vivir, en los pequeños detalles y en las grandes decisiones. Que tú y yo podamos ser esas cartas abiertas, que la gente pueda estar de acuerdo o no de acuerdo con el Evangelio, pero en ti pueda decir, esa persona es consecuente con lo que dice, con lo que habla y con lo que vive. Porque vive lo que habla y habla lo que vive. Hombres y mujeres coherentes, jóvenes que llaman la atención porque no se atreven a ser como la multitud, se atreven a ser como Jesucristo. Amén. Dios quiere que tú y yo crezcamos, que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, y ahí lo dejamos, decía allí en este capítulo tan hermoso, yo me convertí con este capítulo, es lo primero que escuché del Evangelio. Mi corazón ya lo tenía preparado el Señor y cuando me lo estaba leyendo lloraba como un niño. Y dice en el verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Cuando crecimos, cuando vinimos al Señor, tuvimos una etapa. Pero Dios quiere, iglesia, que sigamos creciendo en el propósito, en la voluntad agradable y perfecta de Dios para cada uno de nosotros. En lo personal, pero también como congregación. Amén. Hombres y mujeres, jóvenes, ejercitados en su diario vivir, en esas prácticas que nos ayudan a conocer la buena voluntad de Dios, a discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Hermana, ¿me puedes acompañar un momentito con el teclado? Solamente voy a tomar unos segundos. Y vamos a orar. Pero quiero hacerte una pregunta. Si estás aquí, yo creo que la gran mayoría, o el tanto por ciento más elevado de los que estáis aquí, es creyentes ya de un tiempo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué te está pidiendo Dios que tú lo sabes, que no se los estás dando? ¿Qué te está pidiendo? ¿Te está pidiendo una vida devocional más auténtica? ¿Te está diciendo, o lleva tiempo dándote toques sobre ese tiempo excesivo que le das a cosas que no dejan de ser buenas, de malas, perdón, pero que estás dándole demasiado tiempo? Cuando un hábito no es bueno, deja de convertirse en un hábito para convertirse en un vicio. Y no te estoy hablando ya del tabaco o del alcohol. Te está hablando en un área especial. Te está hablando del perdón, de que no terminas de. Dios está tratando diariamente con nuestras vidas, porque Él nos guía. Mandó su Espíritu para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, lo dice Él. ¿Qué está hablando el Señor a tu corazón de tiempo? Tu vida de servicio, ¿cómo empleas tu tiempo? Quizás resentimientos que el Señor está diciendo que los sueltes. O quizás seguimos empeñados en algo que de alguna manera el Señor te dijo que lo soltaras. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Por lo bueno que tú eres, Señor. Señor, bendecimos en esta tarde el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. El propósito que tú tienes con esta congregación. Tu palabra dice que tienes, de alguna manera, pensamientos de bien. No solo para tu pueblo Israel en aquel momento, sino para cada uno de nosotros. Porque tu palabra dice que tu buena voluntad para cada uno de nosotros es agradable y es perfecta. ¿Te está pidiendo esfuerzo? ¿Te está diciendo que te esfuerces en sus cosas? Y estamos entretenidos en otras muchas. Que a lo mejor no te van a llevar a nada productivo. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Porque Dios quiere que tú crezcas. Conforme a ese varón perfecto, Jesucristo, a la estatura de su plenitud. Y el listón que tenemos es alto. Yo no puedo decir que yo ya me lo sé. Yo ya me sé qué. Pablo llegó a decirlo: una cosa hago. No es que ya lo haya conseguido, pero una cosa hago. Prosigo al blanco. Continúo. Hasta llegar a obtener, a asirlo por lo que fui asido. Y si lo decía Pablo, yo creo que tú y yo tenemos que también decirlo. Seguir hacia adelante. No limites a Dios, no lo limites. Qué torpe he sido cuando he limitado a Dios conforme mi propia limitación. Aunque no lo entienda, Dios va por encima. Señor, ayúdanos y danos discernimiento para entender tu buena voluntad. Para día a día, en lo pequeño y en lo grande, saber lo que quieres para nosotros. Cómo agradarte y cómo no entristecerte, Dios. Que nuestra vida sea una alabanza. Que nuestra vida sea un cántico nuevo delante de ti. En nuestros hogares primeramente, Señor. En nuestros trabajos. Cuando nos reunimos en nuestras familias. Que tu luz pueda verse reflejada. Perdona nuestra pereza, Señor. Nuestra desidia, nuestra indolencia. Cuando llegamos, nuestro corazón lo llenamos de grosura con tantas cosas que hay a nuestro alrededor, Señor, que nos bloquean, nos entorpecen más que otra cosa. Y ayúdanos a avanzar. Y entender que estar en tu voluntad y cumplir tu propósito es lo más hermoso. Que tú eres lo mejor que tenemos, Señor, lo más valioso. Que aprendamos a gozarnos en ti. Como el salmista, cuando a solas, allí en el campo, con las ovejas de su padre, cogía la arpa. Y desde el fondo de su corazón decía: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Que podamos vivir tu palabra, Dios. Las riquezas de tu palabra en nuestras vidas. Toma una decisión hoy. Decídete. No tienen que ser grandes cosas. Son pequeñas cosas. Aprendamos a ser fieles en lo poco. Gracias, Señor, muchas gracias. Bendito tu Espíritu Santo y bendita la paciencia que tienes con cada uno de nosotros. Y ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Bendito tus abrazos. Bendito tu perdón. Bendita tu fortaleza y bendita tu gracia. Bendito tú, Dios de oportunidades. Bendito, bendito tú. Bendito en nuestras vidas. Bendito en nuestros hogares. Bendito en medio de la congregación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias por la ofrenda. Creo que no hay que añadir nada. Ya lo que está dicho, está dicho. Y cada